1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa hoy jueves, estamos a 26 de febrero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Qué rápido pasa el tiempo, qué caramba.
Tremendo.
Pero todavía tenemos muchas cosas que comentar y celebrar con ustedes. Qué bueno que están ahí. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Alcaldes del sur de la Florida expresan al presidente Barack Obama su inquietud sobre la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El expresidente de Costa Rica lamenta la indiferencia de los gobiernos de América Latina ante el arresto de opositores en Venezuela. Un grupo de países europeos forman cooperación para luchar contra el terrorismo. Y el primer ministro israelí continúa criticando un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los alcaldes de la ciudad de Miami, Doral y Coral Gables, en una carta dirigida al presidente Barack Obama, expresaron su inquietud sobre la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Los alcaldes Tomás Regalado de Miami, Luigi Bona de Doral y James Cason de Coral Gables enviaron la carta con motivo de la visita a Miami del presidente Obama.
Los tres argumentaron que retirar a Cuba de la lista del terrorismo sería contradictorio porque Cuba sigue brindando refugio a fugitivos estadounidenses como Joanne Chesimar, quien asesinó a un policía norteamericano y luego se fugó de la prisión.
También recuerda que un tribunal federal acusó al jefe de la Fuerza Aérea de Cuba y a dos pilotos cubanos de causar la muerte en el 96 de cuatro miembros de la Organización del Exilio Hermanos al Rescate.
La misiva añade que agentes cubanos han sido enviados a Venezuela para dirigir la represión de manifestaciones pacíficas.
Los firmantes señalan que recibirían con beneplácito una explicación sobre cómo las inquietudes manifestadas en la carta serán tomadas en cuenta en el proceso de normalización de relaciones con Cuba.
Y Amnistía Internacional señala en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que Cuba continúa reprimiendo la libertad de expresión, asociación y reunión. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Amnistía Internacional emitió su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el cual señaló que en Cuba continúa la represión de la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, aumentaron considerablemente las detenciones de corta duración y siguieron los procedimientos penales por motivos políticos. Refiriéndose a la libertad de expresión, la vocera de Amnistía, Josefina Salomón, declaró a Martín Noticias.
Las críticas al gobierno siguieron reprimiéndose y castigándose de forma casi sistemática, mediante diversos procedimientos como detenciones breves y arbitrarias, actos de repudio, intimidación, hostigamiento y procesamientos penales por motivos políticos. El sistema judicial siguió bajo un firme control político, lo que socava gravemente el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial.
El documento señaló que el intercambio de presos entre Estados Unidos y Cuba, así como la liberación de más de 50 prisioneros políticos, despertaron la esperanza de que se produjera un cambio significativo en materia de derechos humanos en el marco de los esfuerzos de ambos países para reanudar y normalizar sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, agregó que las críticas al gobierno siguieron reprimiéndose y castigándose de forma casi sistemática mediante diversos procedimientos como detenciones breves y arbitrarias. Las personas que criticaban al gobierno, los periodistas independientes y los activistas de derechos humanos sufrían detenciones frecuentes por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y circulación, indicó el informe de Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El activista opositor Geovanis Izaguirre fue detenido en la mañana del este miércoles por agentes de la policía política en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El opositor José Alejandro Sánchez Ruiz nos informa.
En el día de ayer, varios activistas del Frente Nacional de Resistencia salimos a la calle y tiramos pavillas con mensajes de que Orlando Zapata vive. Le dolió tanto la dictadura que en el día de hoy, a las 6:30 a.m, se presentaron en la vivienda de Giovanni Izaguirre con una orden de registro en la que entraron algunas mercancías que él se defiende porque es cuenta propia, se la decomisaron, alguna madera de techo también se la ocuparon y hasta el momento se encuentra detenido. Se lo llevaron para los días. La esposa se presentó allí y le dijeron que por ahora no lo iban a soltar. Entonces varios activistas estamos aquí reunidos esperando un término, porque así se lo comunicamos a los que estuvieron aquí sitiando la sede del frente y se lo comunicaron. Si ya no lo sueltan, nos vamos a presentar a la unidad de la PNR de aquí de Palma Soriano. Y estamos en espera de eso. Y aún es el único que está detenido, que tenemos conocimiento, porque estuvo sitiado la sede la mañana entera, sitiado por la seguridad del Estado, y no tenemos conocimiento si hay otros hermanos y que lo hayan detenido en el camino.
Exactamente a las 6:06, y el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, lamentó la indiferencia de los gobiernos de América Latina sobre el arresto de políticos opositores en Venezuela.
Durante una visita a Bogotá, Arias dijo que el líder opositor Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, son prisioneros políticos.
Arias afirmó que en una verdadera democracia, si uno no tiene oposición, la crea, porque no hay democracia sin oposición.
También dijo que en Venezuela a los opositores se les manda a la cárcel y justamente por eso los gobernantes de América Latina deben protestar.
Más de América Latina, el jefe del equipo negociador de paz del gobierno colombiano con la FARC advirtió que al firmarse un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, los guerrilleros deben iniciar el proceso de entrega de todo tipo de armamento sin ninguna autoría. Los detalles con Federico Fulleda.
El jefe del equipo negociador de paz del gobierno colombiano con la FARC, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, advirtió en forma tajante que al firmarse un acuerdo que ponga fin al conflicto, los guerrilleros deben iniciar el proceso de entrega de sus armas y de los explosivos, pero sin ninguna auditoría. De la Calle dijo:
firmado el acuerdo, comienza el proceso de dejación de armas. La forma de lograrlo la discutiremos en la subcomisión, con presencia de militares activos. Pero no hay lugar a la auditoría armada. No es un ministro rindiendo cuentas frente a unos señores que no han dejado la violencia.
Luego recalcó que si los miembros de la FARC buscan un espacio político, podrán tener ese derecho, pero sin armas. El ex vicepresidente señaló:
aquí no hay ningún equívoco. No puede haber política armada ni presencia de las FARC en el ejercicio de la política combinando armas y urnas. No puede haber. Ese es un elemento categórico y una verdadera línea roja de nuestras conversaciones en La Habana.
Tanto el gobierno como los jefes de la FARC siguen analizando en Cuba los temas de la desmovilización, la aplicación de la justicia y los delitos atroces cometidos por miembros de esta organización subversiva. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, se reunió este miércoles en Washington con el emir de Qatar para hablar sobre cómo interrumpir los canales de financiamiento de grupos terroristas.
Ante la sospecha de que fondos del Emirato, un aliado de Estados Unidos, han alcanzado las manos de extremistas, Liu enfatizó la importancia de frenar la financiación de grupos terroristas.
Qatar es uno de los países miembros de la coalición internacional que lucha contra el grupo Estado Islámico.
Exactamente, son las 6:08 de la mañana. Un grupo de países en el sudoeste europeo se ha comprometido en intensificar su cooperación en la lucha contra el terrorismo en la región europea y en el mundo.
Reunidos en Tirana, Albania, ministros de exteriores de 13 países pertenecientes al llamado proceso de cooperación del sudeste europeo acordaron 10 puntos condenando el fenómeno del terrorismo extranjero y las células terroristas en Europa.
Los ministros expresaron su determinación de apoyar, a través de los mecanismos apropiados, una coalición global contra el terrorismo. El grupo mencionó particularmente a los militares del grupo Estado Islámico por sus horrorosos actos y atrocidades. Bien, son las 6:09 de la mañana, de aquí a las 6:30, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Don Ramón Morel de Oro. Gilberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la región de la Luisiana se movió rápidamente al este durante las horas de la madrugada y ahora presenta un frente frío fuerte que se extiende desde Tallahassee sobre las aguas del Golfo hasta la península de Yucatán. El frente frío es fuerte por la fuerza de sus vientos, mas no presenta una discontinuidad térmica acentuada. Aún así, llegará en horas de la noche a las márgenes del lago Kichobi y en horas de la mañana del viernes afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte occidental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste con fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental y al sur de Pinar del Río, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, sí señor, estamos en contacto ya bien temprano con el decano Jeffrey del Castillo, y buenos días.
Bien temprano.
Bien temprano.
Para nosotros esto no es nada.
A ver, dice. Bueno,
no, claro que no.
Usted es el hombre que madruga. El que madruga, Dios lo ayuda.
Esa es la cosa.
Tú sabes.
Y en inglés lo dicen, the early bird gets the worm.
You got it.
El pájaro que llega temprano es el que captura al gusanito.
Sí. Okay.
Así que no te preocupes. Óyeme, los Miami Heat tienen que tener cuidado. Ganaron otra vez ayer.
No me digas.
93-90 sobre los Orlando Magic. Luol Deng, 21 puntos. Dwayne Wade agregó 18. Y el center Hassan Whiteside sigue jugando bien, 15 puntos y 13 rebotes. Miami ha ganado 3 de sus 4 partidos de que perdieron a Chris Bosh para el resto de la temporada con el coágulo ese en el pulmón. Uh-huh. Ayer Miami perdía por 8 puntos, faltando menos de un minuto en el juego.
Sí.
Y buscaron la forma de empatar el juego, llevarlo al tiempo extra y ganaron en overtime 93-90.
Por cosa de ganar. Irónicamente, la ausencia de Chris Bosh
hasta este momento, pero también no la competencia, los equipos con que han jugado no son del calibre de los buenos equipos de la liga. Así que eso va a pasar cuando juega con equipos mediocres. Miami regresa a la cancha mañana contra los New Orleans Pelicans allá en Nueva Orleans. En el resto de la NBA, ayer, Oscar, Atlanta le ganó a Dallas 104-87, Boston 115-94 sobre los New York Knicks, Charlotte 98-86 sobre Chicago, Houston superó a los Clippers de Los Ángeles 110-105, Milwaukee le ganó a Filadelfia 104-88, Minnesota 97, Washington 77, Nueva Orleans 102-96 sobre Brooklyn, Phoenix le ganó a Denver 110-96, los Lakers le ganaron a Utah 100-97, Sacramento 102, Memphis 90 y Portland superó a San Antonio 111-95. Esta noche solamente hay dos partidos en la NBA. Golden State juega en Cleveland. Ese jueguito debe estar interesante a las 8 de la noche. Y Oklahoma City juega en Phoenix. Yo regreso contigo dentro de un rato. No te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry. Un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Alcaldes del sur de la Florida expresan al presidente Barack Obama su inquietud sobre la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El expresidente de Costa Rica lamenta la indiferencia de los gobiernos de América Latina ante el arresto de opositores en Venezuela. Un grupo de países europeos forman cooperación para luchar contra el terrorismo. Y el primer ministro israelí continúa criticando un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Bien, son las 6 y 16 minutos de la mañana. Pasamos con el tema de salud, medicina al día. Katia de Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Hablaremos hoy de los remedios caseros para el cabello graso. Es este tipo de cabello que aunque la persona se lo lava y se lo peina con regularidad, enseguida luce sucio. Y es importante destacar que todo cuero cabelludo saludable segrega un aceite, un tipo de sebo por las glándulas sebáceas, y este sebo es el que sirve para proteger el pelo. Sin embargo, cuando la cantidad de aceite o de sebo se excede, es más de lo normal, se puede señalar que la persona pues tiene un cabello graso, poco vistoso, es un cabello que parece, siempre parece que está sucio. Y hay muchas veces que entre estos se destaca el factor hormonal, porque las hormonas estimulan las glándulas sebáceas y puede ser también un factor hereditario. Puede ser también por la textura del cabello. Hay personas que tienen un cabello muy fino. Entonces, ese tipo de cuero cabelludo pues tiene más glándulas sebáceas y más glándulas, pues mayor pues probabilidad de que el cabello se torne inevitablemente más graso. El calor, la humedad, la tensión, todo eso tiene que ver. Pero bueno, hay un remedio casero que funciona, que es una maravilla, con algunas hojas de menta, unas cucharadas de romero, una taza de vinagre y medio litro de agua. Usted se lo enjuaga y de veras que le va a trabajar definitivamente. El cabello se tiene que lavar, bueno, usted se lo lava de manera habitual y luego le aplica esta loción, se cubre la cabeza con una toalla, la deja actuar por 15 minutos y después se enjuaga el cabello. También en el otro método casero es echar el limón o el vinagre de manzana e incluso este se lo puede dejar en el cabello después que usted se haya enjuagado. Lavarse con abundante agua el cabello también ayuda a las personas con el cabello graso. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Hay como 1.5 millones de autistas en Estados Unidos, quienes tienen problemas de interacción humana desde los más ligeros hasta los más severos. La doctora Susan Levy, directora de la investigación sobre autismo, nos dijo:
nuestra meta es lograr que el padecimiento impacte sus vidas lo menos posible y que sean más funcionales y felices.
Para los científicos, ha sido difícil determinar las causas y desarrollar tratamientos efectivos, pero aseguró:
hay muchas esperanzas para su detección temprana y para la creación de tratamientos novedosos. La tecnología y las pruebas genéticas están avanzando.
Comentó que hay nuevos estudios que dan seguimiento a los infantes hermanos de los niños autistas, ya que tienen mayor riesgo de desarrollar autismo. Esta investigación ayudará a los científicos a comprender la evolución de los síntomas y dar tratamiento temprano y efectivo. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:20 de la mañana por acá, claro, estamos como de costumbre de regreso con Lucy y buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Y bueno, antes de mencionar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida,
sí,
pues quiero darle las gracias a Daniel, que nos manda una carta pues muy especial. Saluda también a todo nuestro colectivo de trabajo. Dice que todos los días él espera a esta hora y a las 8:30 pues el resultado de los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida, que lamenta mucho que no se den los números en el fin de semana.
Eso lo he escuchado ya varias veces.
Varias veces, ¿verdad? Yo también.
Sí, hemos pasado la noticia. No
yo
sé.
También, yo sí. La he pasado, así que también, ojalá pues lo tengan en cuenta y a lo mejor en alguno que otro noticiero o algún programa de los sábados y domingo pues lo puedan incluir. Gracias a Daniel, también me pide un disco. No sé hasta qué punto se pueda conseguir esta música. Yo le voy a escribir a ver si a través de internet pues se la puedo enviar. Muchísimas gracias a Daniel. Y bueno, para ti y para todos nuestros oyentes, ahí van los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 7, 16, 20 y 22.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 1 es el caballo, que está saliendo bastante seguido últimamente. El caballo está saliendo bien seguido.
Sí, hemos tenido caballo por mucho tiempo.
Muchos caballos, demasiado tiempo. 7 es el caracol, 16 el torito, el 20 es el gatico fino, también está saliendo bastante seguido el gatico fino, y el 22 es el sapo.
Bueno, sapito. A ver a qué le toca el sapo. Yo recuerdo, sí, una vez besé a un príncipe y se me convirtió en sapo.
Sí, oye, ¿tú has ingerido anca de rana? ¿Has comido anca de rana?
Sí, yo te hice ese cuento una vez, era muy jovencita.
Hace años que lo hiciste.
En un lugar de La Habana, que no me acuerdo cómo se llamaba, y era así como un encuentro de pollo, una cosa así, una sola vez.
Sí.
Una sola vez lo comí.
Bueno, eso lo vendí.
Hace muchos años,
en la calle L, entre 21 y 19, por ahí, creo que se llamaba Pick and Chicken, y también vendía, o sea, era un lugar de pollito, pero vendía también anca de rana.
Efectivamente.
Sí, en la calle L, yo la comí allí también.
Sí, la verdad, una vez lo probé.
Yo también lo probé una vez.
Pero,
te estabas comiendo un muslito de pollo.
es
lo mismo.
Tenía el tamaño de lo que nosotros cuando vamos a comer alitas, como la alita del pollo, el tamaño, ¿verdad?
Usted tiene toda la razón.
Como una alita de pollo.
Del encuentrico del pollo.
La alita. Bueno, la alita.
No, la alita. Hello, la alita. Vamos entonces con Play 4.
Tenemos en el sorteo de la tarde 9939-9939. ¿Cuántos elefantes se balanceaban sobre la... ¿Cómo es? Sobre la rueda...
La tela de una araña. Sí.
No, la rueda
para después.
En el sorteo de la noche, el Play 4, 7353-7353, en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 414, la centena ganadora, en la noche, 585, la centena ganadora de la noche. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo estos números y esperamos que alguno que otro se haya empatado con algún numerito.
Así mismo es.
Y bueno, hablando, nos queda muy poquito tiempo.
De los conejos de España.
Hablando de los conejos de España, en la ciudad de Los Ángeles están celebrando un festival de cine animal con comedia.
No me diga.
Sí, porque hay muchos comerciales, muchos anuncios de servicio público, no precisamente comerciales, aquí en la televisión, en que aparecen esos animalitos muy tristes, sin hogar, con una música de fondo pues triste, y hay veces, yo soy una de ellas, que inmediatamente que empieza un anuncio de ese tipo, cambio de canal, porque claro, me deprime, me hace llorar. Y bueno, este tipo de comercial o de servicio público inspiraron a Michael Osterman y su esposa Sachary Barton a hacer unos tipos de anuncios de esa índole también, para ayudar a los animales, pero que sean como que divertidos, como una heroína de gatos disfrazada que lucha contra las personas que abusan de los animales.
Sí.
Han tratado de darle otra vuelta para que las personas ayuden a los animales, pero que estos anuncios no sean tan deprimentes, porque dice que las personas que le importan mucho los animales sufren ante este tipo de cosas. Y ellos pensaron que podían hacer algo, lo mismo,
sí,
pero con cierto humor.
De otra manera, claro.
Para que las personas no se entristezcan. De verdad que son deprimentes, sí, esos animales buscando algo que comer en la basura. Lastiman.
Vamos a saludar a la doctora Mariluz Provenza, que desde República Dominicana nos presta su atención, y me he dado cuenta a través del Twitter. Gracias, Mariluz, por escucharnos cada mañanita. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de avanzar en la mañana de hoy, de hoy jueves 26 de febrero. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Allá está Oscar esperando su Twitter. Vamos, escríbanle @martitempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Daniel, si me estás oyendo, pues escríbenos aquí a Tempranito y de Mañana en Facebook, a ver cómo te, de alguna manera, pues te podemos hacer llegar esta canción que tú estás pidiendo. Gracias a todos por el tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
La reapertura de embajadas será el tema central de la reunión del viernes entre Estados Unidos y Cuba. Rusia y los Emiratos Árabes Unidos quieren construir en Cuba un aeropuerto gigantesco. Líder opositor venezolano Enrique Capriles rechaza la violencia de las autoridades en protestas recientes en que murió un menor. Y la ONU expresa apoyo a los cristianos en Siria, que están siendo oprimidos por el grupo Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Este viernes las delegaciones de Estados Unidos y Cuba continuarán sus conversaciones bilaterales, donde se espera que centren su atención en la reapertura de embajadas en Washington y La Habana. Desde la capital estadounidense tenemos a Leonardo Bonet.
El Departamento de Estado será anfitrión de la segunda ronda de conversaciones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Estas pláticas representan la continuación del diálogo iniciado por las partes el pasado 22 de enero en La Habana y representan un paso vital en la implementación de una nueva dirección en los vínculos bilaterales, tal como lo anunció el presidente Obama el pasado 17 de diciembre. Roberta Jacobson es secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental.
This is where we roll up our sleeves as diplomats and sit down.
Aquí es donde donde nos disponemos a trabajar como diplomáticos y nos sentamos a la mesa para asegurarnos de negociar todos los detalles con el fin de establecer nuestras embajadas de la misma manera que las tenemos en todo el mundo. Así que eso es lo que estamos planeando hacer este viernes y esperamos avanzar en este proceso a la mayor brevedad posible. Jacobson expresó que Josefina Vidal encabezará la delegación cubana en las conversaciones programadas a iniciarse a las 9 de la mañana del viernes. Mi esperanza es que el gobierno de Cuba traiga una respuesta a la solicitud de que programemos un diálogo sobre derechos humanos tan pronto como sea posible, junto a otras dos sesiones más que pensamos están en proceso, y nosotros tendremos más información al final de las conversaciones, pero este viernes no tendremos una plática sustantiva sobre derechos humanos. Lo que sí estaremos haciendo es establecer las fechas para que los expertos se reúnan con el fin de analizar esa materia. Roberto Jacobson agregó que al final de la jornada conjunta, ambas partes sostendrán amplios contactos con la prensa. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Rusia busca asociarse con los Emiratos Árabes Unidos para construir en Cuba un aeropuerto que operaría como una plataforma internacional para América Latina y eventualmente América del Norte, así como de conexión global para la Zona Económica Especial del Mariel, informó el diario The National de Abu Dhabi.
El ministro de Comercio e Industria de Rusia, Denis Manturov, dijo a The National que sostuvo conversaciones con la compañía de inversiones estratégicas Muadala de Abu Dhabi para que se sume al vasto proyecto en Cuba.
Manturov confirmó que Rusia planea invertir al menos 200 millones de dólares en el plan, que podría incluir una participación en el desarrollo del puerto del Mariel y en la construcción de una línea ferroviaria.
El diario de Abu Dhabi apunta que la participación de Rusia en el proyecto aeroportuario en Cuba forma parte de las diligencias del presidente Vladimir Putin para condonar los aproximadamente 35 mil millones de dólares de la deuda adquirida por Cuba desde la era soviética.
Una decena de activistas pertenecientes a varias organizaciones opositoras al régimen realizaron el martes una marcha en la ciudad de Holguín. Con más detalles, Julio César Álvarez.
Ayer día 24 y el día 23, el día anterior, nosotros salimos a rendir tributo a Zapata, y también ayer 24 salimos a la calle y hicimos una marcha, ¿ves? Varias personas de diferentes organizaciones en la misma ciudad de Holguín. Salimos los representantes del Partido Republicano, del Movimiento Derechos Humanos Claridad, de la Alianza Democrática Oriental y de FLAMUR. La marcha de ayer fue en recordación del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Final de la marcha ya llegó la policía política con su aparataje represivo, pero no, la marcha la logramos porque cuando ellos llegaron ya estábamos concluyendo. La de ayer fue el reparto en la torre a dos cuadras de la unidad provincial de patrulla.
En Caracas, el dirigente opositor y ex candidato presidencial Enrique Capriles habló a la prensa este miércoles sobre la situación de su país y los últimos incidentes donde hubo un adolescente muerto y otros estudiantes heridos.
Señaló que la muerte del joven en San Cristóbal es resultado de la resolución que emitió el mes pasado el Ministerio de Defensa, que autorizó a los militares venezolanos a utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas.
Capriles dijo que el odio es tan peligroso que se lleva por delante al jardinero que lo siembra, y que estamos viendo los resultados del odio que promueve el gobierno.
Enfatizó además que el gobierno busca ocultar la crisis económica que estará viviendo los venezolanos y tiene un libreto claro para generar violencia.
La inauguración el próximo domingo de la actividad ordinaria del Congreso argentino podría convertirse en un evento algo violento. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
El clima de confrontación que se manifiesta desde el gobierno argentino parece no disminuir y alcanzaría un alto nivel el próximo domingo 1 de marzo, cuando Cristina Kirchner tenga su discurso anual ante la Asamblea Legislativa. La presidente, con esta fuerza, se expresó recientemente.
No hay posibilidades de ser un país grande con un pueblo empobrecido, con un pueblo que no tiene posibilidades. Creemos en la nación, pero la nación son ustedes, un pueblo con derechos, con dignidad y que cada vez tiene derecho a exigir más.
La militancia kirchnerista promete fuertes manifestaciones públicas alrededor del Congreso en el día del discurso presidencial. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martí Noticias.
Estados Unidos nominó a su primer embajador en Somalia desde 1991. El presidente Barack Obama nombró para tal cargo a la diplomática Catherine Danani.
Washington no abrirá inmediatamente una embajada en Mogadiscio, sino que operará desde su sede diplomática de Nairobi, capital de Kenia.
El Departamento de Estado expresó en un comunicado su satisfacción por incrementar la presencia en Somalia y que esto demuestra los progresos del pueblo somalí para salir de décadas de conflicto.
Somalia carece de una autoridad central desde la caída del régimen autoritario del presidente Siad Barre en 1991.
Exactamente a las 6:38 y las Naciones Unidas se manifestó su apoyo a los cristianos en Siria que están siendo oprimidos por el grupo Estado Islámico. En la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
Más de 1,000 familias de cristianos de Siria huyen por el avance del grupo terrorista Estado Islámico luego del secuestro en masa de cristianos en el país, mientras Naciones Unidas demanda sean puestos en libertad. A la pregunta de qué hace Naciones Unidas para proteger a cristianos en Siria, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, respondió en la rueda de prensa diaria. Nuestra acción práctica es la de ayudar a personas en Siria, no importa su religión, sean sunitas, chiitas, alawitas o cristianos. Ayudamos a civiles dentro de Siria y también suministramos apoyo a los millones fuera de Siria que han sido forzados a huir. Hemos visto los informes del secuestro de los cristianos y el secretario general hizo un llamado por su liberación inmediata, la liberación inmediata de todos los que se hayan detenido contra su voluntad en Siria. Informes indican que la mayoría de los cristianos secuestrados en Siria son mujeres y niños, así como ancianos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Las autoridades turcas y del Reino Unido, que buscan a las tres jóvenes británicas en Turquía, creen que cruzaron la frontera y se encuentran en Siria para unirse a las fuerzas del Estado Islámico.
Khadija Sultana, Amira Abase y Chamima Begum, de 15 y 16 años, desaparecidas desde sus hogares hace una semana, volaron desde Londres a Istambul para cruzar Siria y unirse al grupo Estado Islámico, según informaron las autoridades británicas, que las buscan desesperadamente junto con la policía turca.
En un comunicado, la policía británica dijo en Londres que las autoridades que buscan a las jóvenes tienen razones para creer que no están en Turquía y que cruzaron a Siria.
Exactamente a las 6:40, el escritor disidente chino Wang Xiaoran fue condenado a 4 años de vigilancia a riesgo de entrar en la cárcel si no mantiene un comportamiento ejemplar.
Xiaoran, conocido por su seudónimo Tielu, tiene 81 años y fue declarado culpable de dirigir un negocio ilegal.
En septiembre del año pasado, Tielu fue detenido después de publicar diversas críticas en la Internet contra el jefe de propaganda del Partido Comunista Chino, Liu Yunshan, a quien acusó de ser un corrupto.
Al escritor disidente inicialmente lo acusaron de provocar problemas, pero luego modificaron los cargos en su contra, y una práctica habitual en los casos políticos en China.
Son las 6:41 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos de regreso con Jerry del Castillo, estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live.
el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Febrero, mes de la historia negra americana. Hay un hombre que se insertó por méritos propios en la historia de Estados Unidos, Colin Powell. Hijo de inmigrantes jamaiquinos, nació en 1937 en Harlem, Nueva York. Participó en la Guerra de Vietnam. Fue asistente especial del secretario de Defensa, Caspar Weinberger, subasesor y asesor de Seguridad Nacional, héroe nacional en la Guerra del Golfo, jefe de Estado del Pentágono y el primer negro secretario de Estado, cargo que traspasó a Condoleezza Rice. Colin Powell es un orgullo de la comunidad negra.
El tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de la región de la Luisiana se movió hacia el este sobre la zona de Tallahassee y como quiera que se ha profundizado, está provocando vientos fuertes del sur sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida. Este frente frío que está creando dificultades para la navegación de pequeñas embarcaciones llegará esta noche a las márgenes del lago Okeechobee y en horas de la mañana del viernes afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo descenso en las temperaturas y un cambio de tiempo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá en contacto de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Vamos a pasar al béisbol. Una mala noticia en el béisbol. Uno de los toleteros más conocidos en el deporte, Josh Hamilton, que fue el jugador más valioso en el año 2010.
Exacto, sí.
Un bateador tremendo, con un poder tremendo, volvió a perder una pequeña batalla, o no debo decir una pequeña, una batalla con cocaína, aparentemente. Y está siendo, va a ser disciplinado por el Major League Baseball por otra falta de droga. Yo no sé qué tiempo lo van a suspender, pero va a haber una suspensión. Técnicamente pueden tratarlo como su primera ofensa en las Grandes Ligas, ya que la última vez que fue suspendido casi 3 años fue cuando estaba en las ligas menores. Pero yo creo que no, que creo que van a usar eso como parte del castigo y creo que va a estar fuera un tiempo. Este señor firmó en el 2013 un contrato de $125 millones con los angelinos. No ha puesto buenos números con el equipo de Los Ángeles, pero es triste que estos peloteros, desgraciadamente, no aprenden.
Y tuvo una recaída, por lo que se nota, ¿no?
Sí, es una recaída y ya él ha pasado por esto antes. Él tuvo problemas de droga, problemas de alcoholismo. Sí. Ya llega el momento que los peloteros estos no aprenden.
No aprenden.
Bueno. Y tú sabes, todo el dinero en el mundo no te ayuda a sobrepasar ese tipo de enfermedad, porque es una, es considerado una enfermedad, una debilidad en tu mente, lo que sea, pero así todo, este muchacho cae y no va a estar fuera un tiempo, porque la suspensión viene. De ahí no hay discusión. Los indios de Cleveland, para pasar a otras cosas un poco menos tristes, siguen interesados en tratar de firmar un contrato con el jardinero tucoterráneo Diane Viciedo, pero solamente le están ofreciendo por el momento un contrato de ligas menores. Quiere decir que tendría que ir al campo de entrenamiento y tener buen rendimiento y lograr llegar al equipo de grandes ligas. Así que eso es lo que hay con el señor Diane Viciedo, y los Piratas de Pittsburgh y el jardinero Andrew McCutchen están trabajando en una extensión de contrato inmensa para que McCutchen se quede con los Piratas de Pittsburgh. Yo me quedo contigo y regreso contigo, no te vayas
Me estabas diciendo que Viciedo tiene un problema en la defensiva, más que todo.
Sí, no, sí, él a él le dicen mano de piedra.
Mano de piedra, sin ser Durán.
Él le dicen Roberto Durán, porque el pobre defensivamente tiene sus deficiencias, pero, oye, es un buen bate.
What?
Y hay pocos equipos en las grandes ligas que no puedan usar un bate adicional, y más en la liga americana con el bateador designado. Claro, vamos a ver si alguien lo firma.
Gracias.
Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La reapertura de embajadas será el tema central de la reunión del viernes entre Estados Unidos y Cuba. Rusia y los Emiratos Árabes Unidos quieren construir en Cuba un aeropuerto gigantesco. Líder opositor venezolano Enrique Capriles rechaza la violencia de las autoridades en protestas recientes en que murió un menor. Y la ONU expresa apoyo a los cristianos en Siria que están siendo oprimidos por el grupo Estado Islámico.
Bien, son las 6:48 de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Ya jueves, caramba. Jueves 26 de febrero del 2015. Y bueno, entre las noticias que tenemos para compartir, hay una aquí sobre China y la censura. China vuelve a recortar escenas con escotes en una serie de televisión. Han vuelto a ordenar el recorte parcial de escenas de una serie de televisión porque las han considerado demasiado provocativas por los escotes de las actrices. Tú sabes que en estos países hay ciertos países que una parte que se exhibe es más problemática que otra. Recuerdo hace muchísimos años cuando se comentaba que a las mujeres chinas y los japoneses, las japonesas, una de las partes más sexys que se le puede llamar de su cuerpo no es precisamente el escote de adelante, sino el de atrás, ¿verdad? La parte de la nuca y los pies.
Sí,
los pies es algo realmente, algo que se asocia exactamente con la sensualidad, la sexualidad, si lo podemos llamar, adentrándonos un poco, la parte de la espalda, tan es así que en los kimonos tú ves a la famosa geisha, que se le ve esa parte del comienzo de la espalda, que increíble, no sé si son las famosas bellas que ponen en las películas, pero cuando tú ves una película china, tantas historias que hemos visto, aquellas mujeres parecen de porcelana.
Sí, tiene razón, de porcelana.
La cara,
¿sí?
Tú has visto la película esta de El Último Samurái.
Sí, con Tom Cruise, varias veces la he visto.
Bueno, esas mujeres tienen una piel.
Un cutis,
y un
increíble.
Cutis, no serán todas, sí, pero las que ponen en escena, ¿no te parece que ahí hay una gota de maquillaje y es un marfil?
Sí,
parece, no sé, una figura de porcelana, de yadro.
Sí.
Pero bueno, volviendo al tema, las autoridades chinas están recortando, imagínate, de series que traen de a veces algunas de aquí, de los Estados Unidos y todo, y la gente pues está molesta, porque si te quitan de una serie escenas en que la mujer salga con un escote, hay veces que no saben qué es lo que está pasando, porque ya la escena está cortada.
Claro.
Y pierden la secuencia. Allá sucedió una película que sacaron que se llama La Investidura de los Dioses, una película china. Hay otra que se llama La Emperatriz de China. Esta de primera que mencioné, La Investidura de los Dioses, una serie emitida en la televisión en la provincia sureña de Cantón, que le han recortado todas las escenas porque las actrices tenían los escotes pronunciados. Y entonces lo cortan o se aprecian los rostros aquí. Y hay otra que se llama La Vida de Sudahí, que es la concubina favorita del rey Shu, el último monarca de la dinastía Chan, que está considerada en el país asiático como el clásico ejemplo de mujer fatal, cuya belleza provocó la caída de toda la dinastía.
Ya tú sabes.
Entonces, la misma situación se dio en diciembre con esta serie que se llama La Emperatriz de China, que es muy popular. Y bueno, salían los personajes femeninos con demasiado escote para la época. Hay una actriz que se llama Fan Bingbing, que dicen que es una de las actrices más atractivas del país. Entonces la gente pues está molesta y hacen en las redes sociales, en el Twitter chino, en la internet, el Facebook de ellos creo que se llama Weibo se llama, sí. Bromas en torno a las escenas recortadas. Pero estas decisiones no solo han afectado las series del país. Ordenaron en enero las principales páginas del video del país asiático retiradas de series de aquí de los Estados Unidos, como la serie Shameless, Empire, El Agente Carter.
Sí.
Anteriormente habían censurado The Big Bang Theory, The Good Wife, una medida que estrecha el control oficial.
The Walking Dead, muchos muertos caminando.
Muchos muertos caminando, no, esa no la mencionan no. Aquí. Pero bueno, estas series, de las primeras temporadas de todas estas series extranjeras, que antes de ser emitidas en el gigante asiático, pues son pasadas por la censura. Y te acuerdas una época en que casi todas las, creo que fue la década de los 80 y los 90, todas las películas americanas de acción incluían una mala palabra fuerte y todas eran esto y esto y esto y esto constantemente.
Sí. Totalmente.
Sí, esa, sí, ¿tú te acuerdas? Fue una época que todas las películas decían esa misma mala palabra.
Sí, había que ver.
En inglés.
Formaba parte del show.
Sí, lo puedo decir, no me dejan.
No, mira,
Ernesto, me ha torcido la cabeza, que yo creo que se le desprendió el cuello.
Déjame ver.
No, es una broma, es una broma.
No, lo tiene todavía ahí.
Lo tiene ahí, ¿verdad? Me hizo un no que yo creí que se le desprendía la cabeza. No lo voy a decir, pero hubo una época. Primero le ponían un sonido de
Teudy,
un
pip. Te puede poner el pitico, pip, mira, y el Teudy dice pip, y te pone el pitico.
Teudy, nos ponemos de acuerdo. Yo digo uno, dos y tres, y digo la palabra. Sí, y entonces tú me pones bip.
Y no, Teudy te pone el pitico.